levántate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. El Amanecer de la Esperanza presenta su programa Voz de Restauración con el pastor Juan Radamés Fernández. Escucha atentamente la palabra que proviene del mismo corazón del Padre para consolar tu vida. A continuación, el pastor Juan Radamés Fernández.
Bendecimos a Dios en esta ocasión por la oportunidad que me da a mí personalmente de ser un instrumento de bendición para tu vida. Siempre te digo lo mismo, tú eres de alta estima delante del Señor, eres precioso. ¿Cómo lo sé? Porque el Señor dio el tesoro del cielo para salvarte. Y después ha movilizado todo el cielo para retenerte en su reino. Y en esta ocasión va a usar la palabra para sembrar en ti lo que Él ha determinado. Yo te invito a que tú escuches el mensaje de hoy con el oído del Espíritu, con hambre, con avidez, porque el que tiene hambre será saciado. Ven y juntos estudiemos la palabra de Dios. Eres bienvenido, bienvenida a nuestra programación, Voz de Restauración. Mis amados, la porción bíblica en esta ocasión se encuentra en el libro de Filipenses, en el capítulo 1. Libro de Filipenses, capítulo 1, comenzamos a leer el versículo 19 en adelante. Dice así: porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Cristo, esto resultará en mi liberación, conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado. Antes bien, con toda confianza, como siempre, ahora también será glorificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mas el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra. No sé entonces qué escoger, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Pero quedar en la carne es necesario por causa de vosotros. Y confiado en esto, sé que quedaré, que aún permaneceré con todos vosotros para vuestro provecho y gozo de la fe. Para que abunde vuestra gloria de mí en Cristo Jesús por mi presencia otra vez entre vosotros. Solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que, o sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio, y en nada intimidados por los que se oponen, para que ellos ciertamente, dice, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, más para vosotros de salvación, y esto de Dios. Porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí y ahora oís que hay en mí. Que Dios nos bendiga hoy, como hace siempre, a través de su palabra. El apóstol Pablo, cuando escribió esta epístola, estaba preso. Estaba en una cárcel por causa del Evangelio. No se sabe si estaba en Éfeso combatiendo, si estaba en Cesarea. Algunos piensan Cesarea, otros piensan en otros lugares. No se sabe en qué ocasión fue escrita la epístola, dónde estaba Pablo. Hay especulaciones, pero no se sabe a ciencia cierta. Pero no importa si estuvo en Cesarea o en Éfeso o en cualquier otro lugar, estaba preso. Él lo dice en su epístola, estaba preso. Y es una de las epístolas de las prisiones, como se dice. Y es muy importante, eso tiene mucho que ver con el contexto, que él estaba preso. Porque las experiencias que vivimos forman un contexto para nuestra vida. Y somos afectados dependiendo en el lugar donde estamos y qué estamos viviendo. Si usted está, por ejemplo, de vacaciones en una playa en la Florida, usted tiene un estado de ánimo, ¿no? Está de vacaciones y esto lo va a afectar quizás para gozo, para reposo. Pero si usted está con cáncer en un hospital, estoy seguro que su sentir va a ser otro. Dios nos prepara cuando nos quiere usar a nosotros. La mejor manera de administrar la gloria de Dios es el quebrantamiento, es la humillación. Las cosas más preciosas de los mensajeros de Dios han salido cuando han estado humillados en la presencia de Dios. Por eso Dios nos envía muchas cosas a veces. Aquí estaba Pablo en la cárcel. Y desde la cárcel le va a escribir una epístola a la iglesia, a los filipenses. Y vio la iglesia distinta, porque la vio a través de la experiencia, de la humillación, donde él estaba en una cárcel. Por ejemplo, miremos aquí lo que Pablo quiere decir. Miren ustedes aquí, mis hermanos. Pablo aquí habla de la muerte. Habla, inclusive Pablo teme aquí que se va a morir. Y escuchen ahora. Aquí, versículo 23. Porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Confiado en esto, sé que quedaré, que aún permaneceré con todos vosotros para vuestro provecho y el gozo de la fe, para que abunde vuestra gloria de mí en Cristo Jesús por mi presencia otra vez entre vosotros. Y ahora viene la amonestación. Solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que, o sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis como firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Yo quiero que ustedes vean algo acá, mis hermanos. El mensaje de Pablo es dos: que ustedes vivan como es digno del Evangelio. Y segundo, que ustedes con el mismo espíritu combatan juntos, defendiendo la fe que nos es común a todos, la bendita fe del Evangelio. Ahora, póngale algo a su Biblia ahí. Y yo quiero que usted ven, usted no tiene que ponerle nada porque está ahí mismo lo que voy a leer. Capítulo 1. Vamos a los primeros versos. Vamos a ver a Pablo aquí, ahora él. Comencemos con el 1:1. Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos y diáconos. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros. Siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros. Por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Qué lindo. Como me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuanto os tengo en el corazón y en mis prisiones, porque estaba preso. ¿Dónde los tengo? En mi corazón y en mis prisiones, en la defensa y confirmación del Evangelio, todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia. Yo quiero que ustedes vean cómo se identifica Pablo y trata de que los hermanos de Filipos se identifiquen con él. Él dice, yo los llevo en mi corazón y en mis prisiones. Estoy preso. ¿Por qué estoy preso? En defensa y confirmación del Evangelio. Yo estoy aquí pagando el precio del Evangelio. Pero yo los engendré a ustedes en Cristo. Y yo los llevo en mi corazón. Y como estoy preso ahora, yo estoy aquí que en cada oración que yo hago, yo los tengo a ustedes aquí. Y con gozo los presento delante del Señor. Para que ustedes sean perfeccionados. Para que el que comenzó la obra en ustedes se la termine. Porque así como, como la va a terminar conmigo, la tiene que terminar con ustedes. Y yo estoy preso. En otras palabras, yo estoy privado de la libertad. Yo no puedo estar con ustedes. Pero mi corazón está con ustedes. Y yo siempre estoy pidiendo información acerca de ustedes. Y quiero percatarme de todo lo que le pasa a ustedes. Porque ustedes son míos. Porque son de sumo interés para mi vida. Porque yo soy vuestro padre en el Señor. Y estoy aquí y los llevo también en las prisiones. Y dicen todas mis oraciones. Yo hago memoria de ustedes. Y yo estoy aquí defendiendo el evangelio. Yo estoy aquí para defensa y confirmación del evangelio. Y yo quiero decirte que esas tres palabras que se usan ahí, prisiones, defensa y confirmación, son términos legales que se usaban en los tribunales en aquellos días. En otras palabras, Pablo, antes de estar en la cárcel, tuvo que estar en el tribunal, como estuvo en Cesarea, que vio, estuvo con Félix, con Festo, con Herodes. Y estuvo con ellos allá. Y estuvo en defensa. Y lo sacaban y le preguntaban acerca de la fe. Y le preguntaban acerca de por qué estaba preso. Y Pablo se defendía. Y hacía su defensa. Como en Cesarea, que lo juzgó Félix. Después vino el rey Agripa también. Y se presentó delante de ellos. Hizo su defensa. Habló de la resurrección. Habló de Jesucristo. Habló del testimonio de cómo Cristo se le apareció camino a Damasco. Y cuando el rey le dijo, Pablo, por poco me persuades a ser cristiano. Y él dijo, oh rey, ojalá que todos ustedes que te están juzgando aquí sean como yo, excepto estas mis cadenas. Oh, si ustedes fueran como yo. ¿Cómo un preso le puede decir al rey, ay, si tú fueras como yo? Un rey le dice al rey, yo encadenado soy mejor que tú porque tengo a Cristo. Amén. Amén. ¡Qué mensaje para los presos! Ojalá que tú, oh rey, fuese como yo. Y yo estoy preso. Un preso en el Señor está mejor que un rey con toda su pompa.
Hoy los cristianos no somos encarcelados, por lo menos en Occidente por causa del Evangelio. Pero en la India, en China, en países árabes, como nos ha contado el hermano Hugo muchas veces, y a menudo hermanos aquí de la India, hay que pagar un precio por ser cristiano. Pero a veces, te voy a decir una cosa, es más fácil morir por Cristo que vivir por Cristo. O sea, en otras palabras, morir por Cristo es más fácil que vivir por Cristo. Hay personas que en un arrebato pueden morir por el hermano, morir por la esposa, morir por su dignidad y defenderla. El asunto es vivir a Cristo. Ellos están viviendo a Cristo en las cárceles, sufriendo por causa de Cristo. Viva hoy, se hace más necesario. Desde la cárcel, te lo voy a decir para que me entiendas, desde la cárcel de nuestra libertad. Óyelo así, ¿lo puedes entender? Desde la cárcel de nuestra libertad. ¿Saben por qué la cárcel de nuestra libertad? Porque somos presos por el compromiso de lo que representamos. Y segundo, porque vivimos en medio de una sociedad que está presa en su corrupción, en su inmoralidad y en su filosofía hueca. Y presos por causa del compromiso, y presos porque los que nos rodean están presos. Tenemos que vivir como hombres libres en Cristo Jesús. Y la mejor manera de mostrar y testificar de nuestra libertad es viviendo presos en el Señor.
Amén. 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 Es la misma razón por la cual muchos son enemigos de la cruz de Cristo. Hoy a los cristianos se nos presenta la cruz como a los vampiros. Los vampiros no pueden ver la cruz, ni Drácula tampoco. Cuando alguien quiere ahuyentar a los vampiros, le enseña la cruz. Y cuando alguien quiere ahuyentar a un cristiano, le enseña la cruz. Pero antes no. Antes la cruz era la fuerza y el ánimo para vivir y morir por causa de Cristo. Oh, no me esconda la cruz. Porque la cruz no es muerte, la cruz es vida. En la cruz muere todo lo que Dios aborrece. Por eso en el cuerpo de Cristo el pecado fue deshecho y murió el pecado, la vergüenza y la ignominia. Y nuestro Salvador murió desnudo en una cruz para exhibir la vergüenza adánica. La cruz, todo lo que esté en contra de Dios debe morir. Por eso el Señor dijo: el que quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Despídase de lo que ama. Porque lo que tú amas, eso es lo que Dios aborrece. Y lo que tú aborreces, es lo que Dios ama. Tú amas el vivir para ti. Y Dios aborrece el que tú vivas para ti. Haz morir en la cruz el vivir para ti. Para que Dios se goce tú viviendo para Él. Tus deseos y tu complacencia deben morir en la cruz. La cruz es el sepulcro de los buenos deseos de la carne. Y muriendo a la carne y viviendo como es digno del Evangelio. Porque Evangelio es las buenas noticias que Dios nos ha dado en Cristo Jesús. Pero para que hubiera buenas noticias, Dios recibió una mala. Y fue que su Hijo fue clavado en la cruz. Por causa nuestra. Pablo estaba en una cárcel. Prisiones, defensa y confirmación del Evangelio. Esa palabra, confirmación, viene de un verbo que significa hacer firme, establecer, asegurar. Oigan bien, estar firme, establecer, asegurar. Y se usa en la Biblia de estas maneras. Primeramente se usa, por ejemplo, en Marcos 16, 20, para hablar de confirmar la palabra. En Romanos 15, 8, para confirmar las promesas. En 1 Corintios 1, 16, para confirmar el testimonio. En 1 Corintios 1, 8, para confirmar, Cristo confirma a los santos, o sea, a sus seguidores. Y se usa en Hebreos 2, 3, para hablar de la confirmación de la salvación, que fue confirmada por Cristo. Significa establecer. Asegurar. Entonces, apliquemos, mis hermanos. Si Pablo estaba en prisiones, en defensa y en confirmación del Evangelio, estaba allí para tratar de establecer el Evangelio, confirmar el Evangelio, solidificar el Evangelio, para que el fundamento del Evangelio esté firme, para que la causa del Evangelio esté firme, esté establecida. Estoy estableciendo el Evangelio, estoy asegurando la predicación para que esto permanezca, para que esto no muera, aunque nunca va a morir. Esa confirmación, es establecer, es asegurar. Ahora, vamos al texto que estamos estudiando. Esa es la experiencia de Pablo. Miren, antes de vamos a leer un poquito más adelante ahí para que veamos un poquito. Miren ustedes el versículo 8. Porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros en el entrañable amor de Jesucristo. Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo. Llenos de frutos de justicia que son por medio de Cristo para gloria y alabanza de Dios. Muy bien, ahora, yo quiero que ustedes vean acá. Dice Pablo, el 12, quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio. ¿Cuántos saben que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien? En otras palabras, el hecho de que yo te preso ha redundado para aquello para lo cual Dios me llamó, que para prisiones, defensa y confirmación del Evangelio. El 13, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo, en todo el pretorio y a todos los demás. En otras palabras, las prisiones mías han redundado y ahora los de la corte, los del pretorio, los líderes, los que están en autoridad, están conociendo el Evangelio por causa de mis prisiones. Pablo le pudo testificar a Félix, a Herodes, a Agripa, a los reyes. Dice, y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Amén. En otras palabras, Pablo está diciendo, la firmeza mía en la cárcel, mi manera valiente, osada, con denuedo, con firmeza, con el espíritu, con ánimo, con entereza, dispuesto a morir por Cristo, a sufrir por Cristo, teniendo como prioridad a Cristo, llevando su cruz, y en la manera que estoy yo aquí confirmando y defendiendo el Evangelio, animado a todo el mundo, y mis prisiones ahora son célebres. Ahora se habla del preso Pablo, se habla del preso que fue allá, y cuando fue allá, silenció a todos en el tribunal, en la defensa, y lo dejó sin palabras, y produjo tal avidez y curiosidad por saber acerca de ese nuevo camino, que hasta lo llaman a Pablo como lo llamaron para que le hablara a Agripa, se lo sacaron de la cárcel. ¡Ah! Se han hecho célebres las prisiones mías. Y los hermanos, al verme con tanta firmeza, se atreven a predicar por causa mía. Gloria a Dios. Cuando mataban a los cristianos en aquellos días, que era difícil que un cristiano llegara viejo, porque morían jóvenes por el testimonio de Cristo. Tertuliano escribió: la sangre de los mártires es semilla. Pues cuando mataban uno, por el testimonio de ese se levantaban 100. Y el diablo dijo: a mí no me conviene matar cristianos, porque cada vez que mato uno, por el testimonio de ese se levantan 100. Así que yo voy a hacer otra estrategia. Y cambió de estrategia. ¿Y saben cuál es la estrategia? La alianza. Por eso el diablo iluminó a los emperadores romanos como a Constantino, y él hizo alianza con la iglesia y reconoció a la iglesia y le dio privilegios a la iglesia, y la iglesia se casó con el poder político, y desde entonces la iglesia fue neutralizada y vendió su alma bajo precio. ¿Y por qué ahora es difícil ser cristiano? Ahora es difícil ser cristiano por esa misma causa. Porque no se hace buena defensa de la fe. Porque no se paga un precio por la fe. Porque se está predicando un evangelio sin cruz. Y un evangelio sin cruz no es digno del que recibimos de Cristo. Algunos quieren el banquete del evangelio, pero no quieren la cruz del evangelio. Dame primero la cruz y yo disfrutaré del banquete. Yo también quiero vivir para confirmación del Evangelio. Yo quiero que la gente diga: eso es verdad. Confirmación es verdad. Eso es verdad. Eso es verdad. Eso es verdad. La palabra confirmación es la que se usa en Hebreos capítulo 6. Cuando Pablo dice, oigan esto. Pablo está hablando de Abraham. Dice Pablo, por dos razones es imposible que Dios mienta. La primera, porque se lo dijo a Abraham. Y dice que para confirmarle a la fe a Abraham, ¿saben qué hizo? Dice que hizo un juramento.
Y dice ahí, que dice parafraseando que en Hebreos capítulo 6, que el argumento más poderoso que convence a los hombres es el juramento. No quiero buscar el texto porque lo voy a sacar a ustedes. Pero dice que la última palabra en un tribunal para convencer a los hombres es un juramento. Un juramento confirma mi testimonio, en otras palabras. Si yo estoy hablando, ¿qué es lo primero que le hacen a Estados Unidos cuando usted va a una corte? Levanta la mano. Usted va a decir, le ponen la mano en la Biblia. El país que no quiere saber de Dios, que está prohibido en las escuelas hablar de Dios, pero en el tribunal que pertenece al Estado, te usan la Biblia para sugestionarte y pone la mano en la Biblia. Y usted pone la mano, una en la Biblia y otra arriba. Usted va a decir la verdad, solo la verdad y nada más que la verdad. Sí, su señoría. Comience el juicio. Y los cristianos ponen la mano en la Biblia. Cumplimiento, cumplimiento, cumplo y luego miento. Con la Biblia hago que me crean y con mi carne niego lo que digo. Por eso estamos como estamos. Por eso nunca progresamos. Y tal parece que gozamos con ver las cosas al revés. Así dijo un artista cantando una vez. Un juramento. Fíjense, Dios, que no puede mentir, juró para facilitarnos a nosotros el creer. Las dos cosas son, uno lo dijo y dos juró. El juramento confirma el testimonio. La mejor manera de defender la vida es el testimonio, porque confirma que tú crees lo que tú profesas y lo que Dios dijo acerca de ti y lo que tú vives acerca de Dios. Pero escuchen. Posiblemente la epístola de los Filipenses se distingue porque es una epístola que habla mucho de la unanimidad, de sentir una misma cosa. Por ejemplo, yo quiero que ustedes vean conmigo en el 2:1. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, 2:1 de Filipenses, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, estoy leyendo en el 2:1, unánimes, sintiendo una misma cosa. Miren ustedes qué redundante suena esto. Completad mi gozo, sintiendo una misma cosa, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Que dice, nada hagáis por contienda, por vanagloria, más bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual o cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros el sentir que hubo, este sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como una cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Qué está diciendo aquí el apóstol? Está diciendo, miren, si en realidad hay consolación en Cristo, si hay amor en Cristo, si hay comunión en el Espíritu, se haga un afecto entrañable, sientan lo mismo. Quiero que ustedes sientan lo mismo. Esta es la epístola de sentir lo mismo. Esta es la epístola de ser uno. Esta es la epístola, mis hermanos, de tener el sentir de Cristo. Sentirse para yo ser uno contigo, yo debo morir. Yo debo sentirme inferior. Si yo me siento superior, no, ni siquiera me voy a acercar a ti. Me voy a enseñorear de ti. Te voy a menospreciar. Pero si yo me siento lo contrario, humilde delante de ti, entonces yo puedo hacerme uno contigo. Como hizo Cristo, que siendo Dios se hizo hombre.
Si lo hubiera pensado y dice, wow, dejar lo que soy para hacer lo que ellos son, nunca hubiera descendido. Pero el sentir de Cristo era otro. Era la obediencia al Padre. Era que la voluntad de Dios prosperara en él. Era llevar muchos hijos a la gloria. Era salvarte a ti. Por eso se humilló. Y siendo superior, se hizo inferior. Porque de esa manera, él realizó el Evangelio. El Evangelio fue llevado a cabo, concretado, consumado por el Espíritu que había en Cristo. Si Cristo no hubiera tenido el Espíritu, valga la redundancia, el Espíritu del Evangelio fue lo que logró el Evangelio. Lo que estableció y confirmó el Evangelio fue el Espíritu de Cristo, que se ofreció desde la fundación del mundo y siendo Dios, no estimó el ser igual a Dios, sino dijo, yo voy a ser semejante a ellos para llevarlos a ellos a ser semejantes a Dios. Si Él no hace eso, no hay Evangelio. El Evangelio son las buenas noticias de que Dios se hizo hombre para que los hombres ahora sean como Dios. Entonces, para confirmar el Evangelio hay que tener el sentir de Cristo. El que no tiene sentir de Cristo, mi hermano, mi hermana, no puede tampoco tener el Evangelio. Si ustedes siguen leyendo toda la epístola de Pablo, se van a dar cuenta que el apóstol Pablo también se une al sentir de Cristo Jesús, él en su testimonio. Y miren ustedes, porque yo no tengo mucho tiempo para leer todo, pero quiero que ustedes vean, para que puedan entender el rema de hoy, puedan entender lo que Pablo está diciendo. Ahora, ya. Esto es suficiente para ir ahora a lo que Dios quiere. Vamos al texto que estamos estudiando, el 1:27. Solamente que os, ¿ya lo tienen? Solamente que os comportéis como es digno del Evangelio, para que, o sea que vaya a veros, o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe que del Evangelio. Combatir unánimes, una sola palabra. Combatir unánimes. ¿Qué está diciendo el apóstol aquí? Oiga, hazme tu atención aquí. Yo estoy en la cárcel. Soy el apóstol de los gentiles. Y ustedes son iglesia de los gentiles. Y Dios me usó para engendrarlos en Cristo. Yo estoy preso, pero la palabra no está presa. Y la palabra no está presa porque el que dio la palabra no está preso. Y el que está viviendo la palabra, en este caso yo soy Pablo, no estoy preso, aunque estoy preso. Porque aunque estoy preso, estoy predicando al pretorio y a todos los reyes. Y a los presos se convierte como en Filipo, que se convirtió el que me encarceló. Y le dije en Cesarea, le dije a Agripas, ojalá tú también seas cristiano. Y yo aquí, el que se me acerque, le golpeo con el Evangelio. Porque yo estoy aquí en defensa del Evangelio. Y yo estoy acá de esta manera. Y aquí todo está en victoria. Mis prisiones están haciendo célebres. Y los hermanos se atreven más a predicar. Así que si yo preso, estoy defendiendo el Evangelio. Estoy confirmando el Evangelio. Yo quiero que ustedes allá afuera también estén confirmando el Evangelio y defendiéndolo. Como yo estoy aquí en la cárcel. Y la mejor manera de hacerlo es como Cristo lo hizo. Y es con el sentir de Cristo. Humilde. Que siendo Dios se hizo hombre. Ustedes tengan el sentir de Cristo. Porque mientras se sientan humillados delante de los hermanos, podrán estar unánimes con los hermanos. Pero si se sienten superiores, nunca lo van a hacer. Combatiendo por la fe. Estamos hablando de la fe, del Evangelio. Combatiendo unánimes, juntos. En otras palabras, el Evangelio no se puede defender mientras estemos peleando los unos a los otros. Mientras tú estés peleando tu propia batalla y yo estoy peleando la mía. No, todos nosotros estamos en una sola batalla. La batalla de la fe a favor del Evangelio. Así que tú no puedes pelear solo.
Tú tienes que decir como le dijo Joab a Abisai y sus hermanos. Si los enemigos eran dos pueblos, si los sirios pueden más que tú, yo te ayudo. Si los moabitas, no me acuerdo del otro pueblo, pueden más que tú, yo te ayudo. Peleemos y defendamos las ciudades de nuestro Dios. Amén. ¿Cómo es posible que yo estoy preso por defensa y confirmación del evangelio y ustedes ve que están sueltos, están peleando con problemas? Así no se defiende la fe, así no se vive el evangelio. El evangelio tiene que ser supremo en nuestra vida, como lo es Cristo. Mientras el evangelio no es supremo y haya otras cosas que son más importantes que el evangelio, le vamos a restar al evangelio. Hay una sola causa, el evangelio. Hay un solo propósito, el evangelio. Hay un solo motivo, el evangelio. Yo no puedo estar con mi música y mi banquete en otra parte, como Basti, que mientras el rey estaba exhibiendo su gloria, ella estaba con los recursos del rey aparte, haciendo un banquete aparte. Dios no te mandó a pelear tus propias guerras, sino las guerras de Dios. Dios no te llamó a defender tu ministerio, tu reputación o tu empresa o lo que tú eres. Dios te mandó con tus hermanos a defender y a confirmar el evangelio. El evangelio solamente se defiende con el espíritu del evangelio. Y el espíritu del evangelio es Cristo, es la cruz, es el sentir que hubo en Cristo. Unanimidad para la batalla, por la batalla de la fe. ¿Qué es lo que está pasando hoy con la iglesia? Cada uno tiene su música aparte, su banquete aparte. Ese es mi ministerio, esto es mío acá. Y cada uno defiende los intereses. ¿Por qué no hay unidad en la iglesia? No es porque predicamos cosas distintas, porque hay tantas cosas que nos unen. No, lo que pasa es que hay un peligro. Yo no me quiero acercar a ti porque yo no quiero que tú brilles más que yo. Yo quiero brillar solo, porque si yo brillo solo, entonces yo soy mi universo. Pero si todas las estrellas brillan, es el universo de Dios. Amén. Cuando yo me siento superior a mis hermanos, no me voy a acercar a mis hermanos. Digo, estos tienen que aprender de mí porque yo sí soy. Pero cuando yo creo que Cristo es el todo y que todos tienen que aprender de Él y que Él es el vínculo de unión, entonces yo me uno a mis hermanos para combatir juntos. ¿Por qué la iglesia ha perdido su influencia en el mundo? Porque la iglesia no combate juntos. Ya yo he escuchado por estos oídos muchas veces en nuestros países que cuando han ido representantes de la iglesia evangélica a los gobiernos diciendo, ¿por qué ustedes nos discriminan a nosotros? Y yo veo que a la iglesia católica, por ejemplo, usted le dan todos los privilegios. Y ¿saben la respuesta de los gobiernos? La iglesia católica, cuando manda a alguien, aquí manda un cardenal, y ese cardenal representa a toda la iglesia. Pero ustedes son muchas cabezas y no hay ninguno, ustedes no se representan ninguno. Si hay 1,000 iglesias, son 1,000 cabezas. ¿Y cómo yo puedo pelear con 1,000 personas? Si usted no, mándeme uno que lo represente a todos y vamos a negociar. Ay, pero ve tú, que todo el mundo quiere ir y por eso nadie es representante de nadie. Esa es la vergüenza. Y la gente dice, pero no sé si que sea una sola fe y todos son tan divididos en tantas cosas. ¿Y por qué no se unen? Por los motivos eso. Hay que estar unánimes combatiendo la fe. Cuando tú entiendes que el evangelio, la fe que tú tienes, es lo que te une con tu hermano y es supremo, tú vas a decir, ¿por qué me importa a mí que te no dance como yo? Que te no cante como yo, que te no ore como yo. Si total, este hombre y yo nos une el vínculo de unión indisoluble del amor de Cristo. La sangre que lo lavó a él me lavó a mí.
Él nació del mismo vientre, del vientre de la misericordia de Dios. Amén. Entonces, cuando estén arremetiendo contra un ministro, un santo, voy a salir a defenderlo. Es mi hermano. No toques a mi hermano. No permitamos que nadie nos hable de nuestro hermano. Nadie nos hable de la iglesia. Me refiero despectivamente. No, un momentito. Este es el evangelio bendito de Cristo. Cuando estén hablando de un hermano, salen defensa del hermano. Porque defendiendo al hermano, defiendes el evangelio. Porque es la manera de pelear unánimes, juntos, en una misma alma, en un mismo espíritu, con las mismas armas espirituales, en el mismo corazón. Cristo en la cruz murió por todos los hermanos, para llevar los hijos a la gloria. Defendamos unánimes, en un corazón, en una mente, lo que somos. Ni la nacionalidad. A mí me preguntan, ¿dónde eres? Y no porque me avergüence de dónde soy. Le digo, mi reino no es de aquí. Sí, yo sé, yo soy cristiano. Punto, se acabó. A mí no me importa si mi país es la mejor comida, el mejor idioma. Allá tú peleando por tus tonterías. Yo lo que sé es que la mejor comida está en el cielo. Que el mejor idioma es el espiritual. Porque mi ciudadanía no es de aquí. Mi ciudadanía es celestial, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Amén. Amén. En el deporte yo soy cristiano. En la política yo soy cristiano. En el patriotismo yo soy cristiano. Ahora, cuando vaya a la próxima selección, vote como cristiano. No vote por conveniencia, vote como cristiano. Defienda el evangelio. No defienda su trabajo, no defienda la residencia, defienda el evangelio. Porque usted es cristiano y luego es lo demás. Amén. Amén. Saben ustedes, en un país como Estados Unidos, donde la mayoría, entre comillas, somos cristianos, es posible que los estados estén legalizando el matrimonio entre homosexuales. ¿Saben por qué? ¿Saben por qué? Porque a los cristianos no les importa lo que hagan ellos allá. Yo estoy bien. Pero si el cristiano dice, no, un momentito. Si todos los cristianos somos mayoría en esta nación, y esto es una nación cristiana, la manera de defender esta nación y defender la bendición de Dios sobre esta nación, como hasta el día de hoy, es que no se muevan los fundamentos. Porque cuando se destruyan los fundamentos, ¿qué será del justo? Porque el justo tiene los pies en los fundamentos. Y el día que se vayan los fundamentos, se van los cristianos. No, hay que defender los fundamentos. Porque confirmar es establecer. ¿Por qué hay aborto en Estados Unidos cuando la mayoría somos cristianos? Porque no nos importa. Una vez yo entraba a Estados Unidos hace muchos años y me mandaron a aduana. Ustedes saben que eso es así al azar. Vaya allá, abra la maleta. Me pregunta el tipo antes de abrir, ¿usted trae a bebidas alcohólicas? Y yo le dije, no, yo soy cristiano. Se me rió en la cara. Llama a los otros. Le pregunté a él tal cosa. Dice que él es cristiano. Y yo me quedé intrigado. No le pregunté por qué se reía, pero me fui. ¿Por qué se rió de mí? Y después Dios me dijo, es que lo que dijiste fue chistoso. ¿Y por qué? Dice, porque todos Estados Unidos son cristianos y son alcohólicos. En otras palabras, todos los alcohólicos que están en alcoholismo, pregúntale si son cristianos. Todos son cristianos. Es usted, que tú no traes bebida porque eres cristiano, es una burla. Una burla. Me quiso decir. Yo soy cristiano, pero no me conviene tener este hijo. Por el aborto. Soy cristiano.
Y entonces ahí dejo de ser cristiano para cometer un crimen, porque no me conviene tener ese hijo porque lo tuve por debajo y un problema. Pues mira, es mejor la vergüenza que el crimen. Porque tú eres cristiano. Es la manera de defender el evangelio. Perdone, hermano. Si usted lo hizo en el pasado, sus pecados son ya perdonados. Es de ahora en adelante, ¿ok? Pero no vaya a sentir culpable por lo que pasó. Lo que pasó, pasó. Las cosas viejas pasaron. Estoy defendiendo un principio. Ya Dios lo perdonó. Viese de eso. Es que usted defienda, usted sea cristiano primero. Cuando le propongan algo, no, yo soy cristiano. Ese negocio no lo voy a hacer porque yo soy cristiano. No, que te conviene, que va a pagar menos, que no, yo soy cristiano. Pago más. Pago más, no importa. Yo he comprado autos usados y me dicen, ¿cuánto pongo acá? No, lo que costó. No, no, tú sabes que tú puedes economizarte en los impuestos si pongo menos. No, 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 no. Ponga ahí lo que es. ¿Qué pasa? I am Christian. I am a Christian. Cristiano aquí. Ponga ahí lo que es. Soy cristiano. Yo soy cristiano. Cuando duermo con mi esposa, cuando brego con mis hijos, yo soy cristiano. Esa es mi profesión. Lo demás es lo demás. Para confirmar, hay que estar confirmados. Hay que vivir para esto. Y unánime significa que todos hagamos lo mismo. Tú haces lo mismo. Yo hago lo mismo. Aunque tú estés en Florida y yo aquí, lo mismo. Si todos los cristianos, desde Cristo para acá, hubiéramos hecho lo mismo, ay, nos vieran con un respeto y un cuidado y el mundo temblara. Pero nos ve dividido en tantos pedazos, cada uno diciendo lo que le conviene y no lo que dice el Evangelio, bendito de Cristo. Y mire cómo termino, para que vean que no estoy fuera de foco. Capítulo 4. Capítulo 4, aquí termino. Aquí termino en el capítulo 4. 4:1 en adelante. Léalo conmigo y terminamos. Escuchen el consejo. 4:1. Así que, hermanos míos amados y deseados, gozo y corona mía. Qué lindo. Ese es el preso hablando. Está así firmes en el Señor, amados. Y dice aquí: ruego a Evodia y a Sintic, o a Sintic, que sean de un mismo sentir en el Señor. Fíjense cómo la epístola, el mismo sentir, la misma alma. Porque la única manera de combatir unánimes es estando unánimes. Ah, escuchen ahora, asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas hermanas, eran líderes peleando, codeándose. Dice aquí, asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están escritos, están en el libro de la vida. Oigan, estas dos peleando también en el libro de la vida. Por si acaso tú no crees en que cuando Dios elige no se retracta. Usted lee a 1 Corintios 1, dice, a los santos que están en Corinto, que son herederos, blah, blah, blah. Y después comienza a hablar de todos los carnales que eran. Hay pecados entre vosotros que ni se nombran entre los gentiles, pero lavados por la sangre. Ah, cuidado, ¿eh? No condena a la iglesia. Esto es para corrección. Juzgará el Señor. Posiblemente hay réprobos, por eso le toca al Señor. Pero mientras tanto hay que presentar a todo hombre perfecto en Cristo, dice el Evangelio. Hay que presentar a los hombres perfectos en Cristo. Si el Señor allá hace otra cosa, problema del Señor. Pero yo lo presento completos en el Señor. Y aquí está, estas dos hermanitas líderes. Miren, cuando dice Pablo aquí, asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente. La palabra ahí, combatieron juntamente, es el mismo verbo de allí que dice combatiendo unánimes. El mismo verbo, la misma traducción. En otras palabras, estas dos mujeres, cuando yo estaba allá peleando, combatiendo, igualmente con Clemente, estuvieron conmigo combatiendo unánimes. Ahora están peleando ellas dos ahí. Así que, mi hermano, ayúdalas. Porque esas mujeres una vez estuvieron unánimes. ¿Cuándo se pierde la unanimidad? Cuando peleo con mis hermanos, dando codazos. Estas dos mujeres combatieron con Pablo juntamente, igual. Lo que Pablo está aconsejando, ellos lo hacían con Pablo, pero ahora dejaron la unanimidad para estar peleando.
Yo leí un libro, la historia de un pastor. Ahora me vino por el espíritu. De dos líderes que se paseaban siempre. Que no me llevo, que no se llevan, que chocamos, que no tenemos química, qué sé yo, qué cosa. Y siempre estaban como los todos. Y el pastor no encontraba, ya estaba cansado de hablar y no lograba nada. Y donde el espíritu le dio autoridad al pastor. Las llamó a las dos a su oficina. Y les dijo: hermanas, ustedes están debilitando y dañando a la iglesia con sus disputas, su enemistad. Estoy cansado ya de hablarles. Yo voy a salir ahora por esa puerta. Si ustedes no logran, no salgan de aquí en mi oficina hasta que ustedes no tengan armonía. Y si salen sin armonía, renuncien de una vez, porque ninguna de las dos puede ser líder en esta iglesia. Porque un líder no puede estar desunido con su hermano, porque está debilitando el cuerpo de Cristo. Duraron ellos no sé cuántas horas. Se oían los lloros, los gritos, lo todo, pero salieron así. Dice: pastor, ahora sí pueden venir. Vengan, pueden pastorear conmigo. ¿Sabe la gente que hay que cerrarlas y decir: usted no sale de aquí hasta que usted no se reconcilie con su hermano? Porque usted no puede defender el evangelio con esa actitud. Yo esta mañana, cuando Dios me dio este mensaje, dije: Señor, perdóname. Yo quiero ser el primer rey de perdón. Porque cuántas veces yo he sido ligero al juzgar a mis hermanos. Y estoy debilitando, porque no estoy peleando con unanimidad. Yo decido hoy combatir unánimemente con ustedes, hermanos, por la fe. Este mensaje se llama Combatiendo Unánimes por la Fe. La fe es el evangelio. Unánimes, ¿ya saben eso? Unánimes, no defendiendo lo nuestro, defendiendo lo que es de Cristo. En el mismo sentir, sintiéndonos inferiores los unos a los otros. No porque tenemos problemas de estima propia, complejos, sino porque espiritualmente, que es espiritual de verdad, nunca se siente superior. Si usted quiere saber si está bien espiritualmente y usted se siente como que usted puede más que el hermano, ya usted sabe que usted no es espiritual, está bien carnal. Véase por dentro y diga: no, es que yo me siento como que yo le puedo enseñar al hermano. Ya, usted está mal. Ya por dentro usted no es espiritual. Cuando usted se sienta: yo puedo aprender de ese hermano, ven hermano, enséñame ahí, aunque tú no sabes ni hablar, pero háblame, que Dios pueda hablar a través de ti. Una vez que yo iba escuchando una emisora y el hermanito no decía nada. La verdad no decía nada. Tres palabras: aleluya, tal cosa, aleluya, tal cosa. Y yo pues cambié la emisora y me dice Dios: ¿por qué no lo oyes? Y digo yo: Señor, no está diciendo nada. Y dice Dios: es el espíritu que tú tienes para escuchar a tus hermanos. Y sintonice, no, sigue hermanita, y sigue hermanita. Habla que tu siervo oye. Gloria a Dios. Pudo más el espíritu que yo. Ahí se subió el jinete sobre mí y me domó el espíritu de suficiencia propia. ¿Cuántos saben que Dios habla en la simpleza? Usó al hermano para hablarme a mí. Dice: todavía hay orgullo en ti, cuidado. Él no tiene nada que enseñarme. Cuidado. Está menospreciando a Cristo. Es su cuerpo. Yo decido. Para poder confirmar unánimes la fe del evangelio, es necesario nosotros estar confirmados.
estar unánimes. ¿Cuántos deciden hoy combatir unánimes con sus hermanos por defensa y confirmación del evangelio? Póngase en pie conmigo y vamos a orar a Dios. Mi hermano, en el nombre de Jesús, yo oro por ti con la autoridad profética y profetizo que las tinieblas ahora son disipadas de tu mente y la luz que sale del trono de Dios va a iluminarte con refulgencia. Y yo veo que en este momento Dios ilumina tu interior. Ahora y las escamas van a caer de tus ojos. Y yo veo ahora que entra a tu vida convicción y denuedo y determinación y humildad en el nombre bendito de Jesús. Y tú eres mudado en otra persona desde este momento en adelante, porque el Espíritu de Dios está en ti. Y ahora tú te vas a unir a tus hermanos, a la iglesia de Cristo en toda nación y tribu y lengua y pueblo, para combatir en defensa y confirmación del evangelio con unanimidad con tus hermanos, en el mismo corazón, en el mismo espíritu, sintiéndote que eres una sola cosa con el cuerpo y nunca menospreciando a tus hermanos. Recibe esta palabra, porque el Espíritu te la imparte. Es más de lo que tú puedes entender. Es una impartición por el Espíritu Santo. Hoy te aseguro proféticamente que la palabra de Dios ha vencido en tu corazón. En el nombre de Jesucristo. Aleluya. Amén.
Esperamos que este mensaje haya sido de edificación para tu vida. Si deseas recibirlo en su forma original, puedes solicitarlo a El Amanecer de la Esperanza, P.O. Box 70, Bronx, Nueva York, 10473. O visítanos a nuestra página web www.elamanecer.org. Dios te bendiga.